Estás escuchando el podcast de La Cueva del Fan. Bienvenido a La Manada.
¡Hey! Bienvenidos a La Manada, señores. Bienvenidos al año 2021 y a la temporada 2021. No estábamos muertos, estábamos de parranda. Pero ya regresamos con la nueva temporada del podcast de La Cueva del Fan y tenemos casa llena. Así que antes de empezar a hablar del tema de hoy, vámonos presentando y saludando. Señor Mauricio Gutiérrez, feliz año nuevo. ¿Cómo está usted, caballero?
¿Qué onda, manada? Muy bien, Adrián, Yaka, Chato. Espero que la han pasado bien descansando, que estén descansaditos. Y extrañando hablar de fantasy fútbol así como yo. Estoy listo para dar por inaugurada la temporada 2021.
Muchas gracias, Mau. Y como siempre, ¿no? Cosas que no cambian de un año para otro. ¿Dónde te pueden seguir, papá?
En @mgutierreznfl.
Muchas gracias. Yaquita, feliz año. ¿Cómo estás tú, viejito?
Muy bien, Adrián, Chatito y Mau. Pues feliz. La verdad es que parece que fue el año pasado cuando hablamos. Y sí, fue el año pasado. Pero ya estamos muy a principios de año hablando otra vez de fantasy fútbol. Pasaron varias cosas, güey. Algunas noticias. Adam Gase ya no tiene chamba. No sé de quién nos vamos a burlar en 2021. Doc Peterson, esa me sorprendió mucho. No sé si ustedes. Sí. Yo no me lo esperaba. Se ve que traía ya muchos pedos ahí. Y pues listo para darle, güey, al análisis. A ver qué nos trae 2021 y a ver qué nos dejó 2020 también, güey.
Muchas gracias, Yaquita. ¿Y a ti por dónde te pueden seguir, papá?
JR Yaka en Twitter, ahí estamos.
Muchas gracias. Chato Romero, feliz año, papá. ¿Cómo estás tú?
Feliz año a todos. Feliz de la vida de estar aquí con ustedes. Y la neta sí siento un chingo de tiempo, que como que pasó un chingo de tiempo, porque es tanto ya la interacción que pasan un par de semanitas y extrañas, ¿no? Bueno, al menos en mi caso, y estoy seguro que en el suyo también. Muchos head coaches, asistentes de un lado y para el otro despedidos, como dice Yaquita. Y pues habrá mucho de qué hablar también durante estos playoffs y con todo el contenido que vamos a estar generando y preparando para ustedes, banda, durante todo el off-season, con el Combine, a ver qué pasa con el Combine, porque ya es otra de las noticias, pero vamos a ver cómo vamos avanzando con esta nueva temporada de Fantasy Football, que como dice Adrián, arranca hoy.
Muchas gracias, Chetito. ¿Y a ti por dónde
a mí me encuentran? A mí me encuentran en Twitter en Chato Romero FF.
Muchas gracias, Chato.
Manada, como sabes, dígame. Perdóname, nada más para complementar. Y lo platicamos entre nosotros la semana pasada. Me encanta, y de las cosas que he aprendido después de estarnos dedicando a esto del fantasy, es que el off-season, que bueno, todavía no acaba la temporada, ¿no? Pero... Uh-huh. Puta, yo lo disfruto muchísimo, güey. O sea, aparte, evidentemente, la temporada de fantasy fútbol la disfruto. El off-season y el análisis del off-season. Ya estarán viendo ahí el contenido que vamos a estar armando durante todos estos meses. Pero yo lo disfruto un chingo, güey. Estoy muy emocionado por lo que viene, la neta.
Sí, yo también. La ventaja de la temporada baja, si se puede decir así, o del off-season, es que tenemos mucho tiempo para digerir, masticar, pero también para crear y imaginar, ¿no? Ya cuando estamos en temporada regular es mucho más estadístico, mucho más factual. Ahorita es el
momento. Y más rutinario, ¿no? Además.
Y más rutinario, ¿sabes? Correcto.
Y menos profundo a veces, por esa vorágine de información que hay en la semana, que si el lunes waivers, que el martes ya tienes que sacar rankings, que el miércoles los otros contenidos y demás, eso a veces te impide profundizar tanto como si lo permite el off-season.
De acuerdo. Sí,
porque y es época de debatir y época de madrazos.
Exactamente,
de imaginar. Yo voy con tal y tal y a mí me caga este güey y a mí no y no sé qué. Es hermoso el off-season.
Sí, hermoso el off-season. Sí, porque además el contenido que presentamos en la temporada regular es mucho más rápido en su consumo. O sea, el viernes ya no sirve mucho que escuches los waivers. Te puede servir de algo para ver si quedó algo atrás, pero... los waivers son los martes y punto, ¿no? Entonces, este contenido que vamos a estar presentando les va a servir, incluso si lo están escuchando, estamos grabando hoy 12 de enero y lo escuchan el 15 de enero, lo pueden volver a escuchar el 10 de marzo y va a seguir teniendo valor porque está diseñado y creado como para que no nos olvidemos de ciertas cosas que pasaron y para empezar a investigar y ver cómo vemos las cosas desde este momento, ¿no? A mí me pueden seguir en Twitter por @alpanseque y a La Cueva del Fan en cualquier plataforma por La Cueva del Fan. Hoy vamos a empezar este episodio con un pequeño recuento, un post-mortem, si se puede decir así, un recap de ciertas posiciones. En este caso va a ser de quarterbacks y de tight ends. A ver cómo terminaron nuestras opiniones y hablaremos un poquito de cómo vemos muy tempranamente lo que debería venir para el 2021. Pero bueno, hoy vamos a estar analizando, viendo cómo se comportaron los quarterbacks y los tight ends en la temporada 2020. En enero vamos a estar grabando un episodio a la semana. Este es el primero. Las próximas semanas serán uno a la semana. Y ya poco a poco, y les iremos avisando, subirán a 2 episodios, 3, y ya después la vorágine, como estábamos hablando, en temporada regular. Así que sin más preámbulo, vamos a analizar los quarterbacks. Como siempre, tratamos de analizar, o bueno, analizamos los jugadores con un puntaje de medio punto por recepción y una regla estándar de puntaje, dependiendo de las características de su liga y de las reglas de su liga y del sistema de puntuación de su liga, pues los números que digamos aquí van a ser un poco diferentes, pero es una regla estándar de half PPR, y en el caso de los quarterbacks estamos viendo que es 4 puntos por touchdown, ¿no? Entonces, uh-huh. ¿Qué les parece si comenzamos? Yo vamos a hablar a mí me gustaría hablar de los primeros 5 quarterbacks que terminaron la temporada en Fantasy y si de verdad deberían estar ahí o no, y cómo lo vemos para la temporada que viene. Para mí, la primera sorpresa, y afortunadamente pues lo tuve en muchos equipos, Josh Allen termina siendo el quarterback con más puntos Fantasy, seguidito muy de cerca por Aaron Rodgers, después por Kyler Murray, Patrick Mahomes de cuarto, y mira, chato, de Sean Watson de 5. Esta vez estuvo más cerca del tercero que del décimo. Yo le doy la palabra a ustedes, pero yo quiero empezar para decir, señores, Patrick Mahomes terminó de cuarto. ¿Ya ven por qué no se agarra un quarterback en tercera ronda? Josh Allen se fue en novena, Aaron Rodgers se fue en la onceava, Kyler Murray en la sexta y Patrick Mahomes en la tercera. Muy probablemente equipos que ganaron con la dupla Allen-Dix, que fueron dos picks muy valiosos en el draft pasado, pues seguramente fueron campeones de fantasy en muchas ligas. Entonces, a ver, Mau, ¿cuál es tu opinión sobre estos primeros 5 lugares? ¿Sorpresas, no sorpresas? ¿Qué dices?
Si es un quarterback que corre, lo quiero en mi equipo, punto.
Pero Aaron Rodgers no corre, terminó en segundo.
Bueno, hay excepciones a la que ahora será
y Lamar Jackson corre
la regla. Por eso, ya llegaremos al tier de Lamar Jackson y Tom Brady. Creo que esos son los dos quarterbacks más opuestos del top 12. Pero ahorita lo comentaremos. Del top 5, mira, debo empezar a decir que Deshaun Watson me equivoqué. Y creo que la gran mayoría estábamos cerrados de cómo dijimos que le iba a afectar la salida de DeAndre Hopkins. Creo que sí le afectó al final de cuentas. Sí. Pero lo que hizo por tierra, que no fue tanto, al final de cuentas sus números no fueron tan espectaculares los terrestres, pero lo que puede hacer con el brazo, el talento que tiene Deshaun Watson, creo que nos demuestra que esa prueba de wide receivers, ¿no? Contrario a lo que pasa a veces con los wide receivers, que decimos que esa prueba de quarterback, creo que Deshaun Watson esa prueba de wide receivers. A quien tenga, que Will Fuller fue un jugador importantísimo para la producción de Watson, probablemente más del 25% de la producción fantasy de Deshaun Watson, o quizás hasta 30, fue por parte de, o para Will Fuller. Habrá que ver qué sucede el próximo año si Will Fuller no regresa a los Texans. Ese puede ser otro golpe muy duro para Deshaun Watson, y ver si Deshaun Watson regresa a los Texans para empezar, ¿no?
Si Watson regresa.
Igual lo podemos ver incluso hasta en otro equipo si se da ese trade. Que dices, bueno, ya no está Bill O'Brien, ¿por qué los Texans estarán pensando en un trade de esa manera? Bueno, pero...
El otro día Jack estaba feliz el otro día en Twitter con una discusión que estaban teniendo, creo que Skip Bayles y Shannon Sharp. Ajá. Que decía Jack, yo no entiendo para qué plantean escenarios que son meramente hipotéticos, nunca van a suceder. En resumen, lo que Jack quería decir es, ¿para qué están discutiendo pendejadas?
¿No? Lo de Deshaun Watson a San Francisco.
Sí, exacto. O sea,
pero yo, puede pasar, Jacka.
Puede pasar cualquier cosa, güey.
Yo veo a Jimmy Garoppolo en los 49ers.
Yo sí.
De una vez te lo digo.
Yo sí. Estoy seguro que van a tener algún otro quarterback. Va a haber competencia, ya sea vía draft, o sea, o vía agencia libre. Creo que le van a tener que reestructurar el contrato. Pero estoy de acuerdo que todo puede pasar en esta vida. Nadie se esperaba lo de DeAndre Hopkins el año pasado. Ha habido trades también bastante inverosímiles o casi imposibles. Pero yo la verdad es que, a ver, si Deshaun Watson, los Texans dejan ir a Deshaun Watson, ¿qué pedo con esa franquicia, güey?
Reestructura total, desde cero.
Pero no, pero ¿para qué reestructuras desde cero si tienes a tu quarterback franquicia, güey?
Y reestructura con base en él. Que tienes 10 años, cura por 10 años.
Porque también el equipo es culpable de haber fracturado la relación.
Exactamente.
Al grado en el que está en estos momentos. Esas son las consecuencias de haber tenido a Bill O'Brien y darle las llaves completas de hasta el cuarto del dueño. Así de sencillo.
Estoy de acuerdo. Yo por más que estoy enamorado de Jimmy G y lo que quieras, me encantaría de Sean Watson en San Francisco.
Ah, cualquier equipo, cabrón. Pero con la salida del gerente general, ¿no crees que debería de calmar las aguas un poco, Mau?
Los Texans tienen que volver a enamorar a Deshaun Watson. Así como cuando nosotros
también
teníamos nuestra época de ligue y que hacíamos todo lo necesario para poder salir con la chica que nos gustaba, así tiene que ser los Texans con Deshaun Watson. No hay de otra. Porque como bien dice Yaka, o sea, ya tienes al quarterback del futuro en tu roster. ¿Para qué te vas a ir a buscar sabiendo lo complicado que es tener a un quarterback franquicia? Por ahí se especulaba del trade entre los Dolphins, donde los Dolphins mandaban a Tua a los Texans y los Texans a Deshaun Watson a los Dolphins. Tua no sigue, o sea, no deja de ser un prospecto.
Claro.
Deshaun Watson es la realidad, es uno de los mejores 5, 6 quarterbacks de la
liga. Claro.
Así de fácil. Uh-huh, uh-huh. Necesita mucho trabajo. Probablemente sea, digo, yo espero que sea una relación que se pueda salvar, pero quién sabe, veamos cómo les va en la terapia, que seguramente tendrán que ir. Terapia de pareja. ¿Qué?
El tema, ¿sabes qué? Es que no tienen con qué enamorarlo, güey, porque los Texans están casi 20 millones arriba. Exacto. Del cap para el 2021. O sea, ¿y qué? Que le dijeran, ah, te traemos a Julio Jones, güey, armamos un roster cabroncísimo con los millones de picks que tenemos. O sea, no,
es que vía draft lo pueden hacer, güey.
No tienen manera de decirle a Deshaun Watson, quédate porque aquí hay algo interesante.
Y luego con las declaraciones de hoy de Andre Johnson.
Uh-huh. Sí. Ajá. Sí, de Andre Johnson.
Y después de Andre Hopkins le contestó, güey. Uh-huh. Sí, está sabroso la.
J.J. Watt tiene que ser el embajador.
Sí.
Que pueda unir la relación entre Watson y los Texans. Esa es la realidad. Pero no es sorpresa, ¿no? Lo de Watson. Más bien reafirma lo que es. Y que nuestras dudas en julio y agosto probablemente estaban infundadas.
Y eso era lo que iba. A nivel de fantasy, es a prueba de wide receivers, a prueba de head coach. Así que si Deshaun Watson se va a otro equipo, ya no, como dices tú, Yaquita, por lo menos ya no está Adam Gase. Entonces, no importa el equipo que se vaya, Deshaun Watson tiene que estar considerado como un quarterback top 5 la temporada que viene, porque además...
Yo no estoy tan seguro, ¿eh? Yo aquí voy a estar de Contreras, güey.
No,
yo voy a estar aquí de Contreras porque, a ver, número uno de Sean Watson, a ver, se estaba yendo drafteado como el sexto quarterback. Uh-huh. Y yo decía que lo veía más cerca del 9 que del 3. Quedó en el 5. O sea, compraste un quarterback tempranón.
Sí, a precio.
Lo compraste a precio, o sea, intercambiable con Russell Wilson y con Kyler Murray en ADP, probablemente, que era la zona en la que se estaban yendo ellos tres, ¿no?
Uh-huh.
O sea, para ganarle un escalón a la posición de quarterback, hablando específicamente de fantasy, güey, que es lo que nos atañe aquí. Uh-huh. O sea, para ganarle una posición de ADP contra resultado final, yo no creo que es así como para echar campanas al vuelo de Deshaun Watson, algo que debe, o sea, a lo mejor podemos confiar en él como un quarterback en esa línea, en el 5, en el 6, pero no pensar que lo debemos sobredraftear. O sea, yo creo que hablando del top 5, güey, o sea, felices están los que draftearon a Josh Allen como el coreback, está yendo como el coreback 9 o 10, los que draftearon a Aaron Rodgers que está fuera del top 12, ¿no?
Uh-huh. Ahí coincido con Chato. Totalmente. Creo que Deshaun Watson siempre llegó a su potencial, o sea, ese es el potencial de Deshaun Watson.
Exacto.
Ese es el
top. Y todo mi punto es, no, como tú dices, Chato, no draftearlo caro, sino que Deshaun Watson se pagó lo que, o sea, redituó lo que pagaste. No fue una inversión, sino fue a costo. Pues compraste a Deshaun Watson a costo y yo creo que ese costo, como tú estás diciendo, pues va a ser similar al equipo que se vaya, porque en este equipo no tenía línea ofensiva, los wide receivers, su wide receiver principal se había ido. y el partido que menos puntos dio 14. O sea, no es un quarterback que te va a dejar tirada una semana, ¿no? Este es un quarterback, si vemos los puntos por juego, es un quarterback bastante estable, por así decirlo, con un techo interesante, pero nunca va a tener, bueno, no nunca, va a depender de dónde vaya. Porque si me hablas de San Francisco con George Kittle, con Divo Samuel, con Brandon Ayuk, cuidado, pero Shanahan puede decir otra cosa, pero al final del día es un quarterback que es confiable. Entonces, dependiendo del ADP que esté, pues va a ser una opción o no, pero en lo que atañe a la temporada 2020, pues como tú dices, Chato, de Sean Watson, pues lo compraste a costo. No te...
A ver, Perdón, o sea, bajo las circunstancias actuales y las que conocemos, y Mau lo dijo hace ratito, güey, quién sabe si Will Fuller va a estar en el equipo el próximo año, güey. Entonces eso, y también lo que va a decir Mau, o sea, puta, si le quitas a Will Fuller, le quitas a su mejor arma, güey, a su mejor compañero, ya le quitaste a DeAndre Hopkins y después le vas a quitar a Will Fuller, güey. Bajo las circunstancias actuales, yo la verdad es que prefiero comprar, evidentemente, a los cuatro que están antes que él, que son Josh Allen, Rodgers, Murray y Mahomes. Prefiero comprar antes a Justin Herbert que a Deshaun Watson. Creo que las circunstancias, armas y un segundo año le veo mayor potencial a Justin Herbert en cuestiones de fantasy que a lo que le puedo ver a Deshaun Watson. Y por ahí, pues es otra vez el ADP en el que lo vas a tener que estar agarrando, güey.
Y esa va mi pregunta. ¿Cuál creen ustedes que será? Deja el ADP, el ranking de Deshaun Watson para el año que viene. ¿Sí es el quarterback 5? O como tú dices, Yaquita, vamos a tener otra vez a Lamar Jackson por arriba de Deshaun Watson, a Justin Herbert. Estoy hablando de quarterbacks que están hoy por hoy al final de la temporada por debajo, ¿no? A Justin Herbert por arriba de Deshaun Watson, a, no sé, Baker Mayfield, que terminó la temporada muy bien, por arriba de Deshaun Watson.
O sea, tú dices, ¿en dónde plantearíamos nosotros rankearlo a lo mejor?
Sí,
¿dónde? Sí, probablemente por ahí, güey. Tal vez en el sexto, séptimo.
Okay. No, séptimo, octavo. Por ahí.
Sí.
Y ese es el tema. O sea, lo vas a tener que volver a draftear.
No, pues no lo vas a
precio. O sea, no es un value. Como lo fueron Josh Allen, como lo fue Aaron Rodgers. No hay que olvidar que Aaron Rodgers era olvidado totalmente. También nos equivocamos con Aaron Rodgers, pero drásticamente, espantosamente, perdón, Aaron Rodgers.
Matt LaFleur, no, más sobre todo, que cambió su esquema de juego y sí le dio las riendas a Aaron Rodgers para que...
Aaron Rodgers.
Sí, para que volviera a
ser la realidad.
Sí, porque la temporada pasada Aaron Rodgers tuvo 526 intentos de pase.
No, bueno.
Y ese era el punto que estábamos viendo nosotros la temporada pasada. El proceso de Matt LaFleur, bueno, lo que vimos nosotros en la primera temporada de Matt LaFleur, donde corrió con Jamal Williams y Aaron Jones, y Aaron Rodgers tuvo... No llegó ni cerca a los 500 intentos de pase, pues no se cumplió esa temporada. Y entonces ahora va mi pregunta a Aaron Rodgers. ¿En dónde vas?
No, es que sabes que la temporada pasada tuvo incluso más intentos Aaron Rodgers, güey. Pero yo creo que la calidad del intento también influye mucho, güey. O sea, y hay una posición en específico en la que el volumen no es tan importante, güey. Y es en la de quarterback, güey. En la posición de quarterback vale mucho más la eficiencia misma que el volumen. Por aire, claramente. Sin hablar de Lamar Jackson, ni Josh Allen, sí, ¿no?
Claro.
Ni Kyler Murray. O sea, el volumen aéreo no representa tantos puntos fantasy en un quarterback. Véalo, o sea, tú lo puedes ver. O sea, Patrick Mahomes muy probablemente haya tenido los mismos intentos este año que Aaron Rodgers el año pasado.
Sí.
Pero prefieres tener un Patrick Mahomes porque sabes que es altamente eficiente que un quarterback que constantemente va a estar viendo de atrás. O sea, Matt Ryan, poner un ejemplo, güey. Matt Ryan, que ha sido un güey que siempre se ha basado en tirar más de 600 pases por temporada, güey.
Roethlisberger, Philip Rivers. O sea, son quarterbacks que tuvieron mucho volumen en cuanto a intentos de pase, pero eso no se traduce en, como dice Chato, en que van a ser opciones fantasy.
El porcentaje de conversión de Aaron Rodgers es el más alto de la liga. O sea, el 70.7% de sus pases son completados. Entonces,
que sorpresivamente, yo sí me sorprendió, Deshaun Watson fue el segundo con arriba del 70.2% de pases completos.
De acuerdo. Eso habla bien de Deshaun Watson. E incluso con lo que tú dices, Chato, Patrick Mahomes tuvo más intentos de pases, pues 60 intentos de pases más que Aaron Rodgers, ¿no?
Sí, creo
entonces,
que
volumen ahí. Dime.
De estos, o sea, viendo el top 5, creo que podemos volver a concluir, ¿no? ¿no? Como decía Adrián al principio, ¿para qué invertimos en un quarterback temprano?
Totalmente.
Sí, me da mucho coraje porque Josh Allen se va a ir temprano la temporada que viene.
¡Qué lástima!
Sí.
Y hay muchísimos ejemplos, o sea, lo puedes ver ejemplos para los dos lados, ¿no? Los más claros, Patrick Mahomes como el primero que se estaba yendo y Lamar Jackson, ¿no? Como el segundo. Y terminaron en cuarto y décimo. Esos son los casos que te dicen, a ver, no hay que draftear quarterback temprano. Y igual te encuentras en el top 10 a Ryan Tannehill, güey. A Ryan Tannehill. A Justin Herbert. A Kirk Cousins. O sea, de verdad, es impresionante. No hay necesidad de invertir en la posición.
No. Bueno, no sé. Acabo de justamente de publicar un podcast de Estadio Fantasy hablando del Konami Code. Y cómo quizá esto vaya a cambiar la manera en que drafteamos quarterbacks a partir de este año, ¿eh? Para quien no sepa, Konami Code se refiere a quarterbacks versátiles.
Arriba, abajo, izquierda, derecha.
El mejor cheat code en la historia de los videojuegos.
Contra.
Y quizá algunos quarterbacks con este upside, porque por tierra te da el piso y te da el upside. Cosa que no te lo da un Tom Brady, que no te lo da un Kirk Cousins, incluso Pat Mahomes. Que Pat Mahomes puede ser Konami, pero no lo es por sí, porque con lo que hace con el brazo no permite que sus números por tierra sean generadores de
corrió
de
para la 300 yardas nada más, Patrick Mahomes.
Por ahí Michael Liu, y lo hablaba en el podcast que les digo que acabo de publicar hoy, Michael Liu dice que para ser un Konami Code quarterback tienes que haber generado al menos el 20% de tus puntos fantasy por la vía terrestre. Y me parece que es la mejor definición que podemos dar, ¿eh? Porque ya no es una cuestión de volumen, ¿no? De cuántos acarreos tiene el quarterback, sino que ese porcentaje sea vía tierra, ¿no? Entonces, no sé si la teoría de esperar por quarterback, creo que sí seguirá siendo viable. Pero habrá excepciones en las que, a lo mejor, en sexta ronda. A ver, hoy díganme si ustedes a Josh Allen no lo hubieran tomado en sexta ronda.
Sí.
Fácil. Sí, y la verdad es que su ADP, y Aaron en la gran mayoría... ¿y cómo, perdón?
Y Aaron Rodgers también. O sea,
yo no.
No, verlo, yo no. Yo ahí sí no.
Porque no tiene el piso de la vida terrestre.
Exacto, porque sabías que Josh Allen, mal que bien... podía terminar top 12 por lo que te representaba por tierra. Aaron Rodgers te volvía a dar una temporada medio flojita por aire y adiós, ¿eh? O sea, la verdad es que por eso veíamos a Aaron Rodgers como un quarterback. Sí que tenía upside por ser Aaron Rodgers y por tener a Davante Adams, pero que no lo drafteábamos con mucha confianza por lo mismo.
No, y ojo, la temporada que viene, yo creo que Aaron Rodgers puede ser una trampa. Porque
una regresión.
Claro, 48 terrible, touchdowns. Cara. No, o sea, los puntos que le dieron Rodgers son los 48 touchdowns. O sea, es el quarterback con más touchdowns por 8 más que Russell Wilson, que fue el segundo.
O la Tom constante Brady, que fue en segundo. Los Packers, ¿no? Regresión negativa.
Sí.
Si no es uno, es otro.
Y a ver, también las circunstancias de Aaron Rodgers para 2021, quitando la edad, no pueden ser peores y no. Muy entre comillas, de lo que tuvo en 2020.
Pónganle a Allen Robinson.
Por eso, o sea, es a lo que voy. Will Fuller. A lo que voy es que Davante Adams seguiría en el equipo y con Davante Adams tiene para que Aaron Rodgers sea un chingón y Davante Adams sea un chingón, güey.
Y Toña el otro año.
Pero ¿sabes qué es lo que yo veo con Aaron Rodgers? Le va a pasar lo que le pasó a Tom Brady este año. Muy efectivo, ¿no? Pero ya no le va a dar para dar una temporada top 5, top 8. O top 5, porque Tom Brady sí fue el octavo. ¿No? Con un techo limitado. O sea, sí es un top 12, sí, pero ya no tiene ese upside.
Bueno, yo no rankeo a Aaron Rodgers en el top 5 el año que viene. O sea, esta temporada, para el próximo draft.
Yo tampoco, ¿eh?
Yo tampoco.
Yo tampoco.
Tampoco. Y les puedo decir que prefiero a Dak Prescott y a Justin Herbert. En rankings muy tempraneros, obviamente.
Yo prefiero a Russell Wilson antes que Aaron Rodgers.
Ay, sí, no sé. No sé. Como por qué se le ocurre a Pete Carroll salir a decir que quieren correr más en 2021. ¿Por qué? Tienes a Russell Wilson, carajo. No entiendo.
Ya corrió Noya Schottenheimer, güey.
Sí, pero al final de cuentas, ahí está, o sea, Pete Carroll está empeñado en correr, está enamorado de Chris Carson y de otros, y de Rashad Penny. Entiendo que quiera controlar el juego. ¿Estará Carlos Hyde todavía en 2021?
No, lo dudo.
Es que no creo que, no creo que esté ninguno de esos tres, güey.
Yo creo que Chris Carson y Rashad Penny van a regresar.
¿Quién sabe?
Sí. Lo que no entiendo es, a ver, no hay necesidad que un coach salga a decir qué quieres hacer en 2021 dos días después de que te eliminan, ¿no? Primero, ¿cómo para qué? Y la otra es, obviamente, sabe, a ver, ¿es cierto? O sea, ¿de verdad sigue empeñado Pete Carroll en tratar de limitar a Russell Wilson? Como lo vimos en la segunda parte de la temporada, cuando la defensa de Seattle despertó o hicieron los ajustes pertinentes. Yo lo decía Scott Engel, de RotoBaller, decía, a ver, no sobrereaccionemos a las declaraciones de Pete Carroll, porque correr el ovoide más en 2021 puede abrir más play action para Russell Wilson. No sé. Me preocupa Russell Wilson como una opción top 5 para el próximo año.
Yo para mí, mi target de cornerback el próximo año va a ser Justin Herbert.
¿De verdad? ¿Al costo? Justin Herbert es quinta, sexta ronda, yo creo, ya acá.
¿Crees que tan alto?
¿Qué te gusta? No, séptima, octava se me hace muy, 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 muy bajo.
Es que yo lo tenía en la mente en una posible séptima, y una séptima yo lo compro al 100%, güey.
Yo sí me voy a esperar. Tengo tres targets. Jalen Hurts, si es que es el titular en Filadelfia. Joe Burrow, porque seguramente vendrá con descuento.
Uh-huh. Hay que ver cuándo empieza a jugar Joe Burrow.
Y el señor Trevor Lawrence. Desde una vez se los digo.
¿De plano?
Sí.
Órale, esa está interesante, ¿no?
En Jacksonville, ¿eh? En Jacksonville. Ah, no en los okay, Jets, okay. En Jacksonville. Siempre y cuando, sí. Porque en los Jets no hay nada que me intrigue con Trevor Lawrence. En Jacksonville sí, con DJ Chark, con Laviska Shenault, con James Robinson.
Yo sí, no hay mucho. Para mí el quarterback que voy a estar apuntando, y va a depender obviamente de su ADP, pero yo creo que va a venir con muy buen descuento, y si no hacen cambios es Dak Prescott.
Ah, bueno, claro, sí.
Si viene con séptima ronda, octava ronda, Dan, vénganos.
Dak Prescott.
¿Querés que venga con Dallas, muy, wey, muy, no, muy buen descuento? No mames, güey. ¿Qué no, descuento va a tener Dak Prescott? No.
A ver, no, yo sí lo creo, ¿eh? Uh-huh. Sí lo creo, porque a ver, primero hay detractores, octava, novena ronda.
No, hombre. Sí. Yo no lo veo.
¿Qué número de quarterback? ¿Qué número de quarterback?
Espérame.
El 8.
8, 9, 10.
No.
Claro, vas a ver.
Mira, primero se va a ir Patrick Mahomes. Después se va a ir Josh
Kyler Allen. Murray.
Después se va a ir Kyler Murray. Después se va a ir Lamar Jackson. Después de ahí Herbert. Se va a ir Justin Herbert. Deshaun Watson. Russell Wilson.
Aaron Rodgers.
Ahí van 8.
Yo lo dudo muchísimo. A ver, vamos a esperar los reportes, evidentemente, de cómo podría estar la lesión de Dak Prescott, que seguramente estará bien, güey, ¿no? Con lo que hizo en los 5 o 6 partidos que jugó, para mí le da para que se vaya en donde estaba yendo el año pasado, güey.
Güey, Dak Prescott, híjole, así te lo dejo. Dak Prescott terminó con más puntos fantasy que Sam Darnold, que Nick Foles.
Es muy fácil. Sam Darnold, güey. Adrián, Dak Prescott es el mejor quarterback en puntos fantasy por juego esta temporada. Así es.
¿Sí?
Y ¿saben qué? A ver, si está ese descuento, a partir de séptima ronda, si Dak Prescott del ADP es a partir de séptima ronda, Dak Prescott puede ser el Josh Allen de 2021.
Fácil.
Uh-huh. Pero sin problema.
Sin pedos. Sí.
Te la compro.
Segundo año de CeeDee Lamb con Blake Jarwin. No, man. Uf.
Te la compro. Yo creo que se va a estar yendo en quinta, güey, al final. Es mi predicción.
Bueno, vamos a ver. Pero
y en algunas ligas lo voy a comprar en quinta ronda. Sí.
Hablando de eso, vamos, si les parece, el top 5 por puntos, por fantasy, puntos fantasy por juego, perdón. Okay. El primero, como acabas de decir, fue Dak Prescott. El segundo, que también hay que aquí, creo que este no vale la pena ni mencionar, pero Marcus Mariota va a depender de si termina.
No, ni sigas, no sigas.
No sirve, es un juego, punto.
Sí, güey.
Entonces, no,
el primero fue Dak Prescott, el segundo fue Patrick Mahomes, el tercero fue Josh Allen, el cuarto fue Aaron Rodgers y el quinto fue Kyler Murray. Y el sexto fue Deshaun Watson. Entonces, creo que hay mucha gente que se puede ir primero con Patrick Mahomes, después con Josh Allen, después con Aaron Rodgers, después con Kyler Murray, Deshaun Watson, Russell Wilson, Herbert, y por ahí pudiera caer Dak Prescott.
Sí, claro, que la lesión, que si Ezekiel Elliott, que si Jerry Jones, que si son los Cowboys, que si no vale los $45 millones al año.
Vamos a ver dónde aterriza.
Es más, por favor, empecemos con esa narrativa para bajarle el ADP a Dak Prescott intencionalmente.
Me gusta.
Que queden secretos entre nosotros, por favor.
Por favor. Bueno, y Josh Allen, ¿de qué hablar? El señor, las interrogantes que tenía en la pretemporada pasada, creo que ahora se descartan 100%. El problema que tenía Josh Allen antes era un tema de, ¿no?, de puntería, por así decirlo, y pues no, el señor lo mejoró en la pretemporada y muy bien, la verdad. Josh Allen fue el décimo quarterback dentro de los principales, como Aaron Rodgers, Drew Brees, Deshaun Watson y Josh Allen, o sea, el cuarto quarterback con mejor porcentaje de conversión de pases. De pase completo, ¿no? Bueno, Tyson Hill lo podemos meter ahí también, si lo quiere meter, pero con más de 200 intentos de pase, Josh Allen es el cuarto quarterback con mejor porcentaje de conversión. Stephon Diggs creo que también tiene mucho que ver ahí, pero la verdad, para mí, Sean McDermott debería ser el coach del año. El cambio que hizo en Buffalo la temporada anterior a esta, la mejora fue exponencial. Entonces, ¿para qué hablar de Josh Allen, candidato para ser quarterback top 3 en el próximo draft? Ahora vámonos con algo que creo es más interesante. Vámonos entonces ahora sí del 5 al 10, o sí que de una vez del 5 al 12, ¿no? Donde en el sexto
lugar, ¿no?, está,
del sexto al 12, uh-huh, gracias Chatito, donde Russell Wilson está como el quarterback 6, otro quarterback que me drafté con mucho gusto, Ryan Tannehill como el quarterback 7, Tom Brady como el quarterback 8, Justin Herbert como el quarterback 9 con 15 partidos, Lamar Jackson con 15 partidos también como el quarterback 10, Kirk Cousins, que estamos hablando, quarterback 11, y Matt Ryan, increíblemente, como el quarterback 12.
Después de Lamar Jackson, bórralos, no sirven.
No tienen valor, a huevo. Ya empezamos
no
con eso.
No, a ver, no sirven. No quiere decir que no tengan valor.
Ahora, de la decepción, yo creo de los quarterbacks que quedan fuera, la decepción más grande desde mi punto de vista por donde se iba es Carson Wentz. No sé ustedes, ¿cuál es tu decepción más grande, Jackie?
Sí, estoy de acuerdo ahí con Carson Wentz. Me decepcionó. No, nadie más, güey. La verdad es que todos los demás creo que están donde deben de estar, güey.
Carson Wentz como el quarterback 22 en punto fantasy. Tú, Chatito, ¿cuál fue tu decepción de quarterback?
Probablemente también Carson Wentz, en esos rangos. Fue una decepción en todos los niveles, no solo en fantasy. Uh-huh. Me cuesta trabajo identificar uno que haya caído mucho más bajo de lo que yo lo estaba pensando. O sea, Carson Wentz incluso yo lo llegué a considerar como un candidato a terminar en el top 12. Yo también me voy por Carson Wentz como la decepción fantasy en cuanto a quarterback en esos rangos, güey, porque realmente la decepción del año en fantasy es Lamar Jackson.
Sí, claro. El que peor te salió, la peor inversión que hiciste en quarterbacks fue Lamar Jackson. ¿Estás de acuerdo? ¿Tú, Mau?
Carson Wentz, obviamente. También me decepcionó Matthew Stafford, me decepcionó Daniel Jones, me decepcionó
Daniel Jones es otro, correcto.
Drew Brees, ni se diga, aunque por los juegos, sus números fantasy totales obviamente se ven afectados, pero además promedió 17.5 puntos fantasy por juego. Uh-huh. ¿Quién más pudiera ser? Yo creo que ya, ¿eh?
¿Cam Newton?
Sí, un poco. Creí que por lo menos tenía para ser top 13, top 14. Digo que no está muy lejos de lo que termina como quarterback 16. Pero sí, sí fue decepción.
Por sus 12 touchdowns por tierra de 3 uh-huh. yardas cada uno, güey.
Claro.
Tuvo 8 pases de touchdown por aire, güey. Es en 15 partidos. Para mí es la peor estadística que he visto en mi vida para un quarterback que jugó 15 partidos, güey.
Pero sí. Y es justo lo que quería llegar ya acá. Ve los números por aire de Tom Brady, 4,633 yardas y 40 touchdowns. Los de Cam Newton, 2,657 yardas, 8 touchdowns. Y la diferencia en puntos fantasy por juego, estamos hablando de menos de 3.
5.
¿De qué?
No. De, ¿no? Sí, 4 puntos. 4 puntos.
Sí, cuatro. Menos de 4, ¿no?
1.1 y Cam Newton.
4 puntos.
Ni 4 puntos.
ni 4 puntos. Sí,
no es nada.
Nada. Sí, pero Cam obviamente no... Cam Newton, pues sí, decepciona con lo que hizo por aire. Que estaba en una situación muy complicada. Eso es la realidad.
Que al final del día también, esos 4 puntos fantasy por partido, ¿no? Que sí, que semana a semana puede ser que no te duran tanto, al final de la temporada son 60 puntos, sí. 70 puntos de uno a otro, ¿no?
Sí, pero recuerda que es un juego semanal.
Ah, sí, sí, de acuerdo, estoy de acuerdo.
Sí, porque a veces 60 puntos fancy de diferencia y la gente se vuelve loco, no, bueno, Tom Brady, elígelo en cuarta ronda. Y no, uh-huh. La realidad es que la diferencia, yo creo que a partir del 8 al, ¿qué les gusta? 17, 18, no hay una diferencia tan fuerte. Ellos sí son 4, 5, 6 puntos, pero...
Sí, pero lo no pueden intercambiar.
Bueno. Exacto.
No, es correcto. A ver,
¿y de Matt Ryan, tuviste a Matt Ryan, termina top 12, pero yo te puedo apostar que Matt Ryan no te llevó a ningún lado en tu liga.
Pues tuvo los mismos puntos fantasy por partido que Cam Newton.
Sí, exactamente.
17.
Cam Newton tampoco te llevó a ningún lado en tu liga más que al principio. Seguramente te dio 3 victorias y ya está ahí.
Sí, pero a ver, aquí creo que el punto o la conclusión, y con esto empezamos el podcast, es no draftemos quarterback tan temprano, güey. Lamar Jackson, que promedió 22.2, te dio, por ejemplo, para no irme tan lejos, güey, Kirk Cousins, güey, que no sé ni siquiera si se iba drafteado o no, te dio 2 puntos y cachito más, güey, por partido, güey. Entonces, ahí es el análisis. Lo que dejaste de pasar en la tercera ronda, en cuestión de running back o receptor, por tratar a Lamar Jackson, cuando te pudiste haber ido por Kirk Cousins en la agencia libre, si quieres, y no hubieras perdido absolutamente nada, güey.
Justin Herbert, cabrón. No. Por decir a alguien, ¿sí?
Joe Burrow. No, güey, o sea, o la misma importancia del streaming, güey. O sea, porque te puedes ir todavía más abajo y te armas entre los quarterbacks que terminaron entre el 15 y tal vez te metes hasta el 30 y pudiste haber armado un cuadro competitivo sin haber invertido en quarterback en todo el año, o sea, durante el draft. O sea, si metiste a Joe Burrow, que salió muy barato, de repente está Drew Lock, ojalá nadie se haya visto la necesidad, pero lo puedes utilizar. Philip Rivers, Teddy Bridgewater también fue utilizable más de un partido.
Baker Mayfield al final de la temporada. Baker Mayfield.
Sí. Pero bueno, yo quería tocar el tema del señor Tom Brady, ¿no? Que termina octavo, que estaban hablando ahorita. La temporada que viene, ¿qué narrativa compran ustedes? ¿Que Tom Brady va a subir o mejorar sus números porque ya es otro año en el esquema de Bruce Arians, otro año con Mike Evans, otro año? O sea, la verdad sí se vio, y no estoy diciendo que compre esta narrativa, pero se puede dar la narrativa donde si ves una mejora en Tom Brady, la verdad, fuerte, a partir de la semana 10, donde se nota que ya hay un rapport con Chris Godwin, con Mike Evans, ¿no? Con el mismo Gronkowski, donde Bruce Arians se está...
¿Con Antonio Brown?
Con Antonio Brown, ¿no? Las armas de Tom Brady probablemente tenga el mejor core de receptores y tight end juntos en toda la liga, si no uno de los mejores. Y entonces, ¿cuál es la narrativa? Que Tom Brady mejora sus números el año que viene y entonces estamos hablando también otra vez de ser un quarterback top 8, o pues ya el tiempo que no le perdona a nadie le pega a Tom Brady. A mí en lo particular me da miedo draftear Tom Brady en la temporada donde va a haber una caída porque tiene que venir. Digo, sé que Tom Brady es TB12 y es un pinche robot, pero yo ya llegué al punto donde no me quiero arriesgar de draftear a Tom Brady en la temporada que viene su bajón fuerte. ¿Tú qué dices?
De acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Mira, mejor temporada para Tom Brady, tuvo 40 touchdowns, güey, o sea, y 4,600 yardas, es un monstruo, güey, es increíble lo que hace Tom Brady, mis respetos. Aparte se ve más joven por 30 años que George Blanda y tenía la misma edad. es increíble, güey, pero dudo mucho que tenga más de 40 pases de anotación en 2021 y pegarle a las 5,000 yardas, güey. Por más que se quede su cuerpo de receptores, no sé si va a estar Chris Godwin el próximo año, no sé si va a estar Antonio Brown. Yo no voy a desconfiar de Tom Brady, pero tampoco me lo voy a llevar a un precio en el que no tengo por qué llevármelo.
Ok, ¿tú, Mau?
No voy a tener a Tom Brady en ninguno de mis equipos, probablemente a menos que lo consiga ronda 13, 14. No veo cómo pueda superar los números fantasy de esta temporada. sí lo veo como un top 12 si es que decide regresar, pero insisto, no tiene el upside que busco en un quarterback, en la ventaja competitiva que te puede dar un quarterback que pueda correr.
Va, ¿tú, Chatito?
De acuerdo, y quiero aprovechar para para hacer un apunte, una anotación. En la temporada... Ay, perdón, güey. ¿Todo bien?
Yo dije, no, mejor no digas nada y espérate un
rato. No, está llorando por Tom Brady.
¿Estás bien? Chupando, güey. Sí, no. ¿Qué voy a estar llorando por Tom Brady, güey? Habíamos hecho un... El over-under de yardas por tierra de Tom Brady. Uh-huh. Lo habíamos puesto en 25 y fueron 6.
Sí, porque se tropezó o algo, güey.
Por mucho a Philip Rivers y a Drew Brees, güey.
A ver, qué ver esa estadística. Philip Rivers menos 8, sí, Drew Brees menos 2. Qué razón. Coreback corredor a comparación de ellos, güey.
Coreback corredor.
También Ben Roethlisberger ahí anduvo, ¿eh?
Sí, con 11 yardas, cabrón.
Oye, Mau, pero a ver, por ejemplo, tengo una duda dirigida para ti, güey. Estás diciendo que no confías en un quarterback que no tenga el potencial de correr, güey. Uh-huh. Justin Herbert no lo tiene tanto, güey. Tuvo 234 yardas, nada más 55 carreos. ¿Qué le ves a él, güey?
Pero lo tiene, y 5 touchdowns por tierra. Pero, sí lo tiene.
Pero Justin Herbert es que no es poco, güey. O sea, es que 234 no son poquitas.
Yo creo que...
Y sobre todo los 55 carreos. Eso
Justin
me gusta.
Herbert, si hubiera jugado la temporada completa, probablemente llegaría a esa marca mágica de los 60 carreos, ¿eh?
Sí. Fue el y lo decía, acarreos.
Insisto, lo del Konami Code de Scott Barrett y de Rich Hirbar, decían 60 acarreos es el número mágico y no importa lo efectivo que sean con esos acarreos. Uh-huh. El volumen en los quarterbacks por tierra sí se traduce, como en los running backs, ¿no? Sí se traduce en potencial fantasy y en producción fantasy. Y yo creo que Herbert sí lo tiene, ¿eh? A lo mejor las yardas no estuvieron ahí, pero creo que sí lo tiene porque además incluyes los 5 touchdowns por tierra, que creo que ese número puede volver a ser similar en el próximo año. Y en un sistema de puntuación donde el touchdown terrestre vale 6 y el aéreo 4, pues esos touchdowns valen 1.5 veces más.
A ver, y aquí me voy a vestir de Benjamín Candela. En el caso hipotético que Drew Brees gana el Super Bowl este año, se retira como campeón. El año que viene está el señor James Winston y Tyson Hill. A mí no me extrañaría que usaran un esquema mixto, ¿no? Donde Tyson Hill de repente se juega de quarterback, de repente como tight end o abierto, y estén los dos quarterbacks al mismo tiempo en la cancha. Mau, ¿tú draftearías alguno de esos dos quarterbacks?
No.
Ni siquiera porque Tyson Hill anotó 8 touchdowns por tierra, 87 carreras y 457 yardas.
El problema es que si sale a decir Sean Payton que va a utilizar un quarterback by committee o un quarterback por comité, no vamos a saber cómo lo va a distribuir. Ese es el tema. O sea, si tú me aseguras que el 80% de las veces va a estar Tyson Hill, a lo mejor te digo, ok, dame a Tyson Hill por el potencial que tiene para correr. Uh-huh. Pero nada te asegura que al tercer juego, cuando eso quizá no funcione, ese porcentaje pueda ser modificado por Sean Payton. Yo creo que Sean Payton, o sea, si pasa lo de Drew Brees, olvídense de James Winston, ¿eh? Yo creo que James Winston ni siquiera regresa. No sé si firmó contrato por un año, probablemente sí. Probablemente ni siquiera regrese a los Saints. Sean Payton está casadísimo con Tyson Hill.
Tyson Hill, sí, de acuerdo. Pero yo no sé por qué, bueno, sí sé por qué, porque se convirtió un poco en tendencia. Al final de esta temporada, creo que vamos a ver con más frecuencia equipos con quarterback como comité. Lo vimos con Tua y Fitzpatrick, donde se dividían la chamba.
Pero
ese
no era
comité,
pero,
sí, fue por
circunstancias. No, ese era alternancia. Sí. O sea, el quarterback por comité.
A lo que voy. O sea, ganaban.
Pero ¿cuál era el comité, güey?
Pues cuando necesitaban la... Bueno, a lo que voy
sí, es... Sí, güey, cuando ya la había cagado Tua y entraba Fitzpatrick.
Sí, eso no es comité, güey. Eso es estás jugando de la chingada, güey. Eso, eso no es un comité.
Sí, o sea, no sé.
Un comité, güey, es... cuando en college se ve mucho, güey. En high school se ve mucho. Y sí hay quarterbacks para determinado tipo de cosas y para determinado tipo de jugadas y otros quarterbacks para otro determinado tipo de jugadas. En la NFL, eso no existe, güey. El quarterback by committee... no se ha dado el NFL, que yo recuerde, puta, en ningún caso, güey. Sean Payton sí está casado, güey. Sean Payton le ha dicho, el quarterback del futuro es Taysom Hill. Es el prototipo del quarterback del futuro. Pero tanto así como un quarterback by committee, puta, si ya sí. Me da pavor invertirle a los quarterbacks, ¿tú crees que va a meter a un comité, güey?
No, güey, no, olvídenlo. Es que justo ese es mi, ahí es justo lo que yo, imagínense que empiecen a ver quarterback por comité, ahora sí entonces empieza a agarrar más valor el quarterback.
Claro, ahí estamos hablando de otro tema por oferta y demanda, que volvemos a lo
correcto.
Mismo.
Correcto.
Ante la profundidad de quarterbacks, por eso decidimos esperar, pero si comienza a haber esa tendencia, no sé si habrá que ir por un quarterback mucho más temprano, que no creo que eso pase en los próximos 3 años.
Sí, no, güey. Bueno, ya no hay una tendencia ahorita para eso.
Entonces, nada más para terminar el tema de quarterbacks. Quarterbacks que muy tempraneramente creo que se pueden ir con buen valor. Ya hablamos de, bueno, ya mencionamos a Dak Prescott. Creo que Joe Burrow también, a mí el tema de Joe Burrow es la lesión por lo tarde que sufrió su ruptura de ligamentos. Ahí hay que ver qué tan rápido va a regresar a las canchas.
Los reportes últimos, güey, dicen que
sí, que para febrero está lanzando la bola.
Que casi, no, no, dicen que sí hay una posibilidad muy seria de que inicie la temporada.
Sí, sí, sí. Ojalá. Bueno, ojalá.
Si eso pasa, está muy padre. Ok, ¿qué otro quarterbacks ves tú, Chatito, que pueda ser de valor para la temporada que viene de una manera muy...
Mi Ryan Tannehill de toda la vida, güey, también me gusta. Para mí, Tannehill y Burrow creo que pueden ser value picks en donde caigan. Si Dak Prescott llegara, como mencionábamos hace rato, a lo mejor a verse devaluado, creo que podría ser una opción para tomar regalada. Y más abajo, yo creo que pues nada más se trata de encontrar una buena... Ajá, puro valor, güey. Puro valor, o sea, ya saliendo del top 12 y que corra. Y a lo mejor el hype de Daniel Jones podría venir un poquito atrasado. Habría que verlo si un buen regreso de Saquon Barkley le puede ayudar. Pero yo los que probablemente estaría buscando por costo, suponiendo que van a tener un costo no muy caro en los drafts, serían Tannehill y Burrow.
¿Carson Wentz en el equipo indicado les interesaría el próximo año o no?
Sí.
A mí sí.
Podría ser, dependiendo del equipo. Sí,
a mí también, ajá.
¿Crees que Carson Wentz, Maur, regrese con Filadelfia o se va con Doug Peterson?
No, yo creo que se va a ir de Filadelfia. Veo más fracturada la relación Carson Wentz-Eagles que Deshaun Watson-Texans.
De acuerdo, yo también. Ok, Carson Wentz puede ser otro dependiendo del equipo que caiga. ¿Tú qué otro puedes ver ahí, Yaquita?
Coincido con los que dijo Chato. La verdad es que de ahí en fuera no veo, no me llama la atención ninguno, güey. Tal vez alguno de los novatos, también dependiendo en qué equipo caigan. No sé, Justin Fields, Trevor Lawrence, como decía Mau. Pero no mucho más, güey.
¿En el caso que regrese Kenny Golladay y Matthew Stafford? ¿O ya no?
No, paso.
A mí no me gusta, ¿no?
No, ya.
Listo. Bueno, pues entonces, ¿qué les parece si llamamos a los tight ends o hay algo que ustedes quieran agregar de los QBs?
No.
No, pues vámonos
a los tight ends. Vamos a los tight ends.
Bueno, va a estar adivinen esto, quién fue el tight end que más puntos fantasy hizo en la temporada.
Sorpresa para el que adivine. Cabrón.
Sí, premio para el que adivine. Travis Kelce. Bueno, a ver, esto está muy sencillo. Bueno, mentira, a mí me llamó la atención que el Tonayan terminó como el tercer tight end con más puntos fantasy, obviamente 110 puntos por debajo de Travis Kelce, ¿no? Pero bueno, Travis Kelce, Darren Waller, Robert Tonyan, TJ Hawkinson y Mark Andrews fueron los top 5, donde Travis Kelce se lleva de calle por puntos y por puntos fantasy por juego con 17.4, y después Darren Waller y Travis Kelce fueron los dos únicos tight ends que hicieron 200 puntos fantasy o más, obviamente en medio punto por recepción. Mi pregunta es, ¿la temporada que viene, Travis Kelce ya es digno de llevárselo en una primera ronda? ¿Chato?
¿Cuándo no ha sido, güey? O sea, no.
¿Pero ya se debería
hecho,
ir en una primera ronda?
Ya se ha ido, güey. Ya se ha ido en primeras rondas, güey. O sea, el ADP de Travis Kelce esta temporada incluso creo que estaba bajón, güey, entre comillas. recuerdo que el año, casi 2018 o 19, o sea, Travis Kelce en más de un draft y en varios ADPs, sí, rondaba sí los finales de la primera ronda, güey. Uh-huh. A ver, ¿cuál es el tema? Es algo similar a la reemplazabilidad que puede tener la posición, güey. Porque por lo general solo juegas con un tight end. Travis Kelce, no, a ver, pero no qué.
Pero Travis Kelce no te da una ventaja competitiva en esa posición que probablemente solo él y George Kittle te la pueden dar.
Sí, o sea, pero a ver. A ver, o sea, creo que es un mejor pick Darren Waller en sexta o séptima ronda que Travis Kelce en primera.
Ok.
O Darren Waller se estaba yendo que en quinta ronda, ¿no?
Es sí, claro, tú hablas de 2020, claro, sí, sí, sí.
Que, claro, no creo que, o sea, que no creo que Darren Waller se vaya en quinta ronda al no, 2021. No.
Sí, sí, envuélvamelo para regalo de una vez.
Sí, claro.
Sí, claro.
O sea, Darren Waller se va a ir en la tercera ronda.
Yo la verdad es que, y puta, yo es, a ver, yo incluso busqué la estrategia de ir el doblete Kelce Kittle. No es una estrategia que yo vea mal, no. Pero a ver, a fin de cuentas, lo que estás dejando pasar en otras posiciones por ir por un tight end que sí es premium y te va a dar muy probablemente una producción superior por al menos un 15% al resto de sus pares, pero lo que estás dejando pasar en el resto de las posiciones para mí es demasiado, güey. Sobre todo porque en otras posiciones necesitas llenar más, más lugares, güey. En ligas de las ligas de tres wide receivers, puta, ni se diga.
¿Sabes? La única manera que veo viable esa estrategia, Chato, es que sea que el que te caiga en la vuelta sea Travis Kelce.
Sí.
O sea, me refiero a ver, este año sí, muchos pusimos a George Kittle como número uno, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Entonces, si dices, bueno, George Kittle, Darren Waller, lo tengo por arriba de Travis Kelce en rankings, vas primero por alguno de esos dos y tu segundo tight end sea Travis Kelce. Al revés, la verdad es que no lo veo factible.
No, no.
Porque ni George Kittle ni Darren Waller te van a dar la producción similar. A ver, y no que digamos en el error, si es que Travis Kelce cuenta como un wide receiver. No, no cuenta como un wide receiver, cuenta como un tight end. Te da puntos como un wide receiver, a eso es diferente. ¿No? Pero no es un wide receiver, es un tight end. Ni Darren Waller ni George Kittle te van a dar los puntos, o sea, arriba del 15 por juego que te puede dar Travis Kelce. Entonces está topado. Preferible ir con Travis Kelce y un running back y un wide receiver que con un doblete de tight ends.
A mí esa estrategia
no me gusta. La verdad, yo no la he querido ni explorar porque me aterra.
Pero mira, yo cada
la
vez...
La neta.
Yo estoy de acuerdo que va en contra del canon, pero yo cada vez la compro más.
Uy, ok.
Sé que Travis Kelce no es un wide receiver, pero la confiabilidad que te da Travis Kelce en esa posición, con el volumen que tiene, la confianza de Patrick Mahomes y todo lo que sabemos de Travis Kelce, me da para que yo lo pueda agarrar antes que mi primer wide receiver. No sé un running back, por eso va a depender de la posición de draft en que uno tenga, ¿no? Pero si yo estoy en el pick 11, en el pick 10, y veo que quedan running backs que yo estoy considerando que pueden estar dentro del top 10, top 12, sí me pudiera arriesgar a agarrar a Travis Kelce en el 10 y esperar que me regrese uno de esos 3 o 4 running backs que estoy viendo que pueden caerme de regreso, ¿no? Porque de ida, o sea, porque ya de la otra manera, como tú dices, muy probablemente no me caiga. Si agarro un running back en la 10, en el turn, en el pick 4, perdón, sí, 3 de la segunda ronda, muy probablemente no me cae Travis Kelce.
Yo creo que este año no va a ser factible. Y no porque no quiera, sino por números. Porque, a ver, estás a principios de segunda ronda y digamos que entre los primeros 4 picks está Travis Kelce. Ahí no la piensas, ¿no? A principios de segunda ronda no piensas y vas con Travis Kelce.
Sí.
No vas a poder dobletear en Darren Waller. Porque probablemente Darren Waller no vaya a estar para finales de tercera.
De acuerdo.
Ese es el tema. Dobletear sería ir con tu primer pick, con Travis Kelce. Y en segunda con Darren Waller o George Kittle, si es que
George Kittle salir muy barato el año que entra, ¿eh?
Eso sí, estoy de acuerdo. O
sea, sobre todo, dependiendo qué pase con la situación de quarterback de San Francisco, que lo hablábamos hace un momento.
Sí.
Pero entonces también, ya no dobleteas, bueno, sí dobleteas, pero no seguidos.
Pero ojo, yo, y con George Kittle, y ya analizaremos, también hay que ver, digo, entiendo que es George Kittle, que es igual de bueno que Travis Kelce, y que es igual de importante en San Francisco, pero Divo Samuel otro año, Brandon Ayuk otro año, hay que ver también ahí, o sea, George Kittle para mí trae un poquitito más de riesgo de lo que trae Travis Kelce, que ya con Tyreek Hill, con, ¿no?, con el que tú quieras, Travis Kelce sigue siendo la...
¿Sabes cuál es la diferencia entre Travis Kelce y George Kittle? Que Travis Kelce, para mí, es quien mueve la ofensiva de los
Chiefs. Es probado, correcto.
No, pero déjate que sea probado. Es quien mueve la ofensiva, güey. Uh-huh. O sea, porque cada vez que Patrick Mahomes necesita avanzar yardas, no putazos con Tyreek Hill y eso, güey. Uh-huh. Avanzar y mover las cadenas es con Travis Kelce, güey, con nadie más. ¿Sí? Y por eso tiene 145 targets, güey. Por eso le veo mucho mayor valor que lo que puede generar George Kittle, porque George Kittle no es quien mueve la ofensiva de San Francisco, güey.
No, son los corredores.
Sí, exactamente.
Y digo, por eso digo, y yo prefiero draftear a Travis Kelce antes que un wide receiver, porque al final del día, pues solo dos wide receivers me dieron más puntos fantasy por partido que Travis Kelce. Entonces, el
pero valor... ya estás otra vez entrando en la falacia de que es un wide receiver, güey.
No, o sea, no. Lo que estoy diciendo es...
Mismo tiempo. Ya sé que no es un wide receiver, pero solo dos wide receivers me dieron más puntos que él. Pero entonces, ¿cuántos quarterbacks te dieron más puntos que Travis Kelce, güey?
A ver, Chato, sí. A lo que voy es que en una tercera ronda me puedo ir por un wide receiver que me va a dar dos puntos fantasy menos o un punto fantasy menos por partido, que el wide receiver que estoy agarrando por dejar pasar a Travis Kelce. Ese es todo.
Yo estoy de acuerdo con Adrián. Sí. Pero a ver, para estar diciendo que Travis Kelce vale ir tan temprano por él en 2021 es porque estamos previendo que tenga un año tipo 2020, 2019, 2018. Correcto. ¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Eso es lo que estamos previendo para Travis Kelce a los... ¿Qué? 30 y... ¿Qué tiene Travis Kelce?
Ya te digo.
Creo que sería su temporada.
El 31.
Es del 89.
Va a pasar la temporada.
Cumple en el primer mes de temporada.
Lo vale, sí lo vale. Es decir, si alguien me vuelve a asegurar, y ni siquiera los 17.4 puntos fantasy, si alguien me asegura, exacto, que Travis Kelce va a dar 15 puntos por juego, vale la pena tomarlo finales de primera, principios de segunda.
Que sigue siendo un punto más arriba que Darren Waller. De acuerdo.
Porque entonces, a finales de primera, lo que decía Adrián, te da la ventaja de ir por tu running back a principios de segunda. Uh-huh. O sea, el turn es muy rápido y te da esa versatilidad y flexibilidad para ir por un running back ahí.
De acuerdo con eso.
Va. La sorpresa, digo, Travis Kelce, creo que no hay más nada que decir que la hipótesis del próximo draft, pero Robert Tonyan. ¿Cómo rankearían ustedes a Robert Tonyan la temporada que viene? Es un tight end que terminó con puntos fantasy por arriba, pero, o sea, puntos fantasy totales, pero fue una producción al final. A mí me cuesta un poquito...
No, en otro candidato a eso, a regresión, pero absoluta.
Negativa, ese es mi punto.
El mayor, güey. Sí,
a ver, ¿es Robert Tonyan el Tyler Higbee de este año? O sea, el próximo
yo
año.
Yo sí. Es justamente la comparativa que iba a ser.
Sí podría ser, ¿eh? Sí podría ser.
Sí, porque además situaciones muy similares, ¿no, Yaka?
Uh-huh, totalmente, güey. Aparte, y justamente lo hicimos en el análisis el año pasado de las divisiones y cuando platicamos de Green Bay, tenía años y años y años, o tal vez nunca en su vida, Aaron Rodgers había confiado o darle peso a un tight end dentro de su ofensiva, güey. Este año le dio peso a Tonyan por los touchdowns, güey, que tuvo 11.
Uh-huh. Claro.
Y hablando justamente de esta regresión que seguramente habrá y que va a haber, yo la verdad es que Tonyan, chingón por su 2020, pero 2021, híjole.
¿Qué, Tyren 8, 9, por ahí, ya acá?
Por ahí, pero ¿qué es un Tyren 8, 9, güey?
No, o sea, es alguien que ni estás buscando draftear, güey. Es alguien que te encuentras, con el que te tropiezas en la ronda 12, güey.
Y el ADP de Robert Tonyan va a ser un asalto.
Una locura, de
sí.
Acuerdo. Uf, cuarta ronda, quinta ronda, ¿eh? Fácil.
¿Tú crees?
¿No? Y la gente, chato. ¿Cuántas veces no persigue? A ver, perdón, pero la gran mayoría de los managers fantasy persigue puntos, persigue touchdowns.
Sí.
¿Va a ser Zach Ertz o Mark Andrews de este año?
Que Mark Andrews tampoco estuvo nada mal. El problema es que pagaste mucho por él.
Exactamente, es algo.
10 puntitos fantasy por juego, que tuvo sus altibajos como cualquier otro tight end que no se llame Travis Kelce o Darren Waller.
Puntos fantasy por partido, los top tight ends. El primero, ya dijimos, Travis Kelce con 17.4, Darren Waller con 14.1, George Kittle con 12.6. Ahí están los tres tight ends.
Al de Kittle, además, yo le pondría una anotación, güey, porque de esos 8 partidos que tuvo, en 2 salió en la primera mitad, jugó 6.
Exacto.
Calculale como 6.5 partidos, y por eso es que creo que puede tener un descuento. O sea, esta clase de números no profundizan en por qué tuvo tantos puntos por partido. Creo que
me encanta hacer comparaciones. George Kittle puede ser el descuento que fue Darren Waller este año.
Claro, yo veo a Kittle como el Waller de esta temporada, correcto. Uh-huh. Después está Mark Andrews con 10.1 puntos por partido, el Robert Tonyan con 9.4. No voy a decir este cabrón porque...
¿Cómo? ¿Por qué? No discrimine,
con 2 partidos jugados y 11 targets, 9.4 puntos. TJ Hockenson, que creo que puede ser otro interesante para la temporada que viene, con 8.9, y la predicción loca la tengo que haber hecho por punto fantasy, Mike Gesicki con 8.9. Después está Logan Thomas, Dallas Goedert, que ese es otro que puede ser muy interesante, Hunter Henry, y espérenme que se está recargando esta vaina.
Yo no. A mí se me hace muy interesante Logan Thomas, güey.
Me encanta Logan Thomas, güey.
A mí Logan Thomas se me hace muy interesante.
¿No creen que vaya a haber una regresión ahí?
Hay que ver el tema del quarterback, cabrón.
Sí, pero tiene volumen. O sea, hay que ver qué sucede. O sea, a fin de cuentas, o sea, no estoy diciendo, obviamente, o sea, me interesa como un güey que puede pasar desapercibido y te lo puedes llevar como un flyer, tal vez como el Tyrant 11, 12, no lo sé. No que lo vaya a ir a perseguir como uno de mis opciones, si es claro. Que fuera a buscar un Tyrant.
Sí, depende del descuento.
Exacto, yo creo que Logan Thomas, otra vez haciendo comparaciones, podría ser Hayden Hurst, un poquito de 2020, donde se iba en una, no sé, novena ronda por ahí. A mí Logan Thomas me gusta mucho porque empezó a tener mucho volumen y mucha productividad una vez que Dwayne Haskins se salió del equipo, güey. Y no solamente con Alex Smith, güey, con Kyle Allen, con Alex Smith, güey, con el mismo Heineke.
Taylor Heineke, güey.
Exacto, güey. Y la verdad es que lo que he visto de Logan Thomas en cuestión me parece un monstruo de talento, güey. Entonces creo que sea quien sea el quarterback, que no se llame Dwayne Haskins, que no va a ser, me gusta mucho la productividad que pueda tener Logan Thomas.
Sí, yo te compro ese punto que puede ser el rol de Greg Olsen en Carolina con Ron Rivera. O sea, Ron Rivera sí le daba mucho juego a su tight end, pero no está cerca. Miren, igual yo no creo que... O sea, para mí Logan Thomas va a salir caro en el draft por lo mismo que terminó el recency bias. Para mí los tight ends que pueden salir en muy buen valor, Noah Fant
con Denver. Sí, a mí Noah Fant me fascina.
Sí, también me gusta muchísimo.
Muy buen valor. TJ Hockenson, que lo dijimos ya con Detroit, puede estar muy interesante.
Y se me hace que va a estar caro, TJ Hockenson. Se me hace que va a estar caro.
No empecemos con el hype, por favor, ¿eh? No empecemos con hype para TJ Hockenson. Tranquilitos. Pero yo también creo que se va a ir como top 5, ¿eh?
¿TJ Hockenson?
Sí, yo creo que sí.
Puede ser.
Y a llorar, güey. Y neta, a sentarse a llorar.
No, creo que Dallas Goedert puede ser interesante si Sackers se va de... Bueno, y si no se va también. Creo que Dallas Goedert ya es un arma interesante.
Yo aquí la pregunta que te quiero hacer, güey, es ¿a quién vas a hypear para no agarrarlo
en 2020? Mike, sí, que es otro que se me hace interesante.
Eso.
Logan Thomas, voy a hypear, Yaquita.
Qué mal pedo eres, güey.
¿No les gusta Jonnu Smith?
Sí. Sí, pero me gusta más Noah Fant, me gusta más TJ Hockenson.
¿Por qué nos podría gustar Jonnu Smith, Mau? Después de lo que vimos esta temporada.
La ofensiva... Pasó mucho tiempo lesionado Jonnu Smith y creo que la ofensiva de los Titans, poco a poco, a pesar de que sigue Derrick Henry, sigue siendo el alma ofensiva de este equipo y la columna vertebral, creo que sí vimos una modificación de volumen. Al final de cuentas, Jonnu Smith termina solo con 65 targets y creo que una temporada por arriba de 80 targets creo que le puede dar el upside necesario para estar en el top 8.
Pero la vez, güey, con el renacimiento de Corey Davis y con AJ Brown.
Probablemente.
Híjole, güey, no sé, güey. O sea,
el renacimiento de Corey Davis puede ser...
Sí, puede ser fugaz, güey.
Sí, como aquellas canciones One Hit Wonder. Haz de cuenta.
¿Tiene contrato Corey Davis para 2021, saben?
No recuerdo, pero ahorita lo... Siguen en su año de novato, en su contrato de novato, ¿no?
Exacto. Bueno, un poco lo que voy es que fuera de la semana 3 y 5, donde tuvo 8 y 7 targets, tuvo después 2, 4, 2, 2, 6, 6, 0, 2, 5, 7, 2, güey.
Sí.
La verdad es que yo no veo un cambio en la ofensiva de los Titans para que Jonnu Smith vaya a ser relevante, güey.
Va a ser undrafted free, digo undrafted, unrestricted free agent. Sí.
Sí, y probablemente si se va con descuento el Titan que más busque es Blake Jarwin.
Probablemente yo también.
Porque
sí, se le olvide a todo el mundo.
Se le va a olvidar a todo el mundo y yo creo que de lo que vimos con Dalton Schultz, a mí me da suficiente tranquilidad para que Blake Jarwin me lo pueda llevar con cierta alegría.
Yo quisiera agregar del top 12 que ya dijo Adrián. ¿Sí dijiste todo el top 12, Adrián, o solo top 5?
No, top 5.
Ah, ok. No, entonces me voy a adelantar, no. Dale.
Ya, dale.
Son Tyrants, güey.
A ver, dale, Adrián. Danos el top 12 y ahorita les digo dos que ni por error voy a tener el próximo año.
Yo también. Sexto lugar, Logan Thomas, que ya hablamos. Séptimo lugar, Mike Gesicki. Casi, güey, se da la predicción. Octavo, Rob Gronkowski, uno que
ahí
va
está
a tener
el primero.
Que viene. Exacto. Hayden Hurst, tampoco lo va a tener. Bueno, puede ser.
¿Quién sabe?
Jonnu Smith de 10, puede ser. Jimmy Graham, ni de casualidad que está en 11.
¿Qué hace Jimmy Graham en el 11?
Sí, no mames, claro. Y no eso te dice, como el número 12.
Eso te dice la temporada de los Titans en 2020. Uh-huh. Jimmy Graham como el 11. Ya, no necesitas saber más.
Y en el Tyren, el bust mayor para mí, porque los números tenían que
haber dado
para
el caso.
¡No, hombre!
Evan Engram. 109 targets. Están cerquita, güey, y se estaban yendo drafteados en el mismo sector de Tyrens, güey.
Sí, correcto. De acuerdo.
Pero, y Tyler Higbee. Evan Engram y Tyler Higbee para mí fueron súper decepción.
No, olvídalo. Tyler Higbee es la peor. No.
Bueno, sí. Pero a ver,
sí, pero no,
porque Higbee con Higbee ni siquiera tuvo el volumen.
Ajá, a Higbee lo tiraba, a Evan Engram no, porque tenía los targets. O sea, Evan Engram, 109 targets, es el ¿qué? ¿El tercer, cuarto Tyren con más targets?
Sí, uno de los cinco Tyrens con más de 100 targets.
Cuarto Tyren con más targets. Travis Kelsey y Darren Waller, 145, ambos. Logan Thomas, 110. Y Evan Engram, 109. Esos targets es para que te diera más de 6.8 puntos fantasy por partido, cabrón.
Evan Engram es malo, güey.
Malo.
Sí.
A ver, recuerden cuando decíamos que era uno de los mejores tight ends en atrapar pases, uh-huh. La neta. Simplemente este año no funcionó, jugó muy mal.
Y el esquema ofensivo no se adaptó a él, punto. Pero eso es otro cabrón.
Cuando analizamos a los Giants en la previa del año pasado, güey, a mí me tocaron los Giants. Y güey, yo les dije, Evan Engram ha tenido un chingo de volumen porque siempre se la ha vivido plagado de wide receivers jodidos, o sea, jodidos lastimados, ¿no?
Sí, exacto.
Y no, Evan Engram.
No.
No, gracias.
En catch rate, o sea, puede tener el volumen, pero no, o sea, no atrapa ni el aire.
Y por
57.8% de catch rate, fue exacto, el Tyren 37.
Exacto, güey. Y no es tanto buen porque esos targets sean tan malos, güey. O sea, no es Mitch Trubisky el que le está tirando pases, güey.
No.
Es Daniel Jones, que bueno, tampoco es que sea la maravilla, pero muchos de esos targets no los cacha, güey. Los tira.
Justamente, y acá tienes toda la razón. Los targets que se declararon atrapables rondó en el 77% y solo atrapó el 57.8. No, terrible. Y además, en drops, fue el segundo tight end en drops, con 10. O sea...
Belleza.
Iba a hacer una comparación. Pero no quiero sepultar a mi grandísimo Deontay Johnson comparándolo con Evan Engram.
Sí, no, güey, no sos ojete.
Sí, tanto. No, por favor. Sí, gracias.
De joder a Evan
lo dije. Que ¿me explicas eso? ¿Qué pedo con este...?
El mayor robo.
Es un robo, pero... Lo peor es que los fans son los que hacen el robo. Es un concurso de popularidad. Como por qué Evan Engram es popular entre los
Titans. Ese es el punto, sí, Mau. No me... ¿En qué chingados momento Evan Engram es popular, güey? Aparte, güey.
O sea, tienes un Titan con 11 touchdowns. Como por qué no es más popular que Evan Engram. Que solo anotó uno. Un touchdown. Si ya había razones para mandar el Pro Bowl a su casa, creo que con esto de Evan Engram es ya, bueno, terrible. Pero bueno.
De acuerdo. Y otro tight end que puede ser interesante la temporada que viene, así de último pick, Irv Smith de Minnesota.
Yes, yes, sí, cómo no.
Sí.
Sí. Si le da las gracias a Kyle Rudolph y se retira, sí, por supuesto, Irv Smith, por supuesto, sí.
No pues, sé, a ver, nada más, y es duda, ¿qué tantos snaps le quitaba Kyle Rudolph a Irv Smith?
Ahorita lo checamos.
Porque de todas formas tampoco es como que a Kyle Rudolph lo buscaban y le quitaba targets a Smith Jr., güey. Yo realmente creo que la posición de tight end en Minnesota con Kirk Cousins es prácticamente inexistente, güey.
No sé.
O sea yo no soy un jugador que me gusta.
Targets y Irv Smith tuvo 43. O sea, la diferencia es de 6 targets.
Ahí te va. En snaps, perdón, Adrián, que
snap, te interrumpa. No, por favor.
El snap share, el de Irv Smith fue de 68%, el de Kyle Rudolph 77%. En rutas corridas o recorridas, fueron 286 para Irv Smith, 251 para Rudolph. O sea, muy parejo, realmente.
Sí,
targets la igual. Utilización era pareja. En targets, 37 por 43 a favor de Irv Smith, porque en la parte final de la temporada, Kyle Rudolph se lesionó. Y fue cuando Irv Smith pudo lucir el potencial. No hay que olvidar con los tight ends, y pasó con TJ Hockenson y pasó con Noah Fant. La gente, en esta avidez de la inmediatez, o sea, todos quieren que el jugador produzca desde el día uno. Eso no pasa. Y creo que nos vamos a equivocar con los wide receivers en general por lo que pasó este año. Y ya lo platicaremos cuando veamos a los wide receivers. Pero con los tight ends, mucha gente no quiso voltear a ver a TJ Hockenson porque es que su primer año fue muy malo. Es que se lesionó. Con Noah Fant lo mismo. Con Irv Smith, denle tiempo porque Irv Smith, en cuanto a talento, es un tight end muy talentoso. Y en el sistema de Minnesota, hay que recordar las temporadas que tuvo antes de la llegada de Irv Smith, Kyle Rudolph. Y a lo mejor fueron sin Kirk Cousins. Pero al final de cuentas, este equipo, con las armas que tiene y con Irv Smith siendo o pudiendo ser un arma importante en zona roja, cuidado porque sí puede ser un buen sleeper, ¿eh?
Puede ser. Quiero dar un nombre.
Oye, Howard.
Matt McConaughey.
No, mames.
No. David Njoku.
Me lo va a mamar, pero quiero dar.
Jacob Hollister.
No, tampoco.
Ah, no.
Chris Herndon.
Ya de que lo da el nombre, cabrón.
Cole Kmet.
Sí, cómo no. Sí, me gusta, ¿eh? Me gusta ya casi.
Creo que Cole Kmet, ya con un quarterback capaz, sin Jimmy Graham. Creo que Cole Kmet podría ser de esos nombres que no te esperas y que te podría ser reditable y acabar en un top 10 el próximo año.
O sea, ya andamos en los deep sleepers.
Sí, ya.
Adam Trautman. Si se retira ya el Cook con los Saints. Ándale. También puede ser.
Otro deep sleeper, dependiendo del quarterback que le toque a ese equipo, así creo que también pudiera ser interesante en New England.
O sea, sí no la estamos mamando, ¿verdad?
Ya nos fuimos a tu tight end pick.
Ustedes ya están hypeando, güey.
Otro hot cake. Otro hot cake. Digo, no un hot cake, un hot cake.
Otro hot cake.
Sí, y solo si Gerald Everett, quien es agente libre,
¿se va?
Sale de los Rams. El hype de Tyler Higbee puede llegar un año tarde.
Sí. Puta, qué horror.
Puede ser.
Aguas. Nada más, ahí está.
Puede ser. Yo la quiero comprar. No la voy a comprar porque yo me equivoqué rotundamente, pero puede ser, güey.
¿Ni en última ronda, Yaquita, Tyler
Higbee? Sí, en última ronda sí, güey. Nada más para quitarme el mal sabor de boca.
La espina. Sí, para que digas, sí. Ah, ahora sí.
Ahora sí, para que vean.
Y creo que con eso podemos terminar de... Si no... Y mi aprendizaje es, si no te vas a ir por Kelce, Waller o Kittle, entonces vuelve a esperar rondas tardías para agarrar al próximo Robert Tonyan, a Logan Thomas, al Mike Gesicki, que salió tarde y fue utilizable en algunas semanas, al mismo TJ Hawkinson. O sea, no se vayan por esos tight ends de ronda media que decepcionaron en la temporada y deja pasar valor. Entonces, creo que la radiografía o el postmortem de los tight ends confirma eso, ¿no?
Sí, yo estoy de acuerdo. Totalmente. Y creo que ese es el gran aprendizaje de los tight ends este año y en general en los últimos años, ¿no?
¿A Hayden Hurst le darían otro año de confianza? Porque para mí fue de las decisiones también. Otra oportunidad.
Probablemente. No.
Yo creo que prefiero depende de la ADP, como siempre. Pero prefiero agarrar antes a... No, a Fant.
Hayden Hurst terminó en su ADP. Entonces estoy dispuesto a perdonársela, güey.
Sí, a Hayden Hurst.
Ajá. Sí. O sea, terminó en su ADP de Tyrant, se la perdono, pero o sea, le doy otra oportunidad de que sea el Tyrant 10. O sea, pero no voy a buscar algo más espectacular, güey.
Y menos ya en esa posición. ¿Sabes qué es interesante con los Tyrants? Hacer una radiografía un poco más a fondo. Uh-huh. Y dar un porcentaje de utilizabilidad de los top 20. Es decir, uh-huh, las semanas en las que realmente fueron utilizables como top 12.
Exacto.
Y creo que eso todavía nos va a sorprender aún más de lo pobre que fue la posición, que la diferencia en puntos fantasy por juego o totales entre los demás, quitando a Travis Kelce y a Darren Waller.
Ahí les va. Ya, de una vez.
¿Ya lo tienes?
¿Cuántos tight ends creen del top 20, uh-huh, que fueron top 12, o sea, utilizables, como dice Mau? Top 12. Más del 50% de las veces que jugaron.
¿Cuántos o cuáles?
Cinco.
¿Cuántos? Ya casi cinco.
Kelce, Waller, Hawkinson,
Andrew. Repite la pregunta otra vez, Chato, discúlpame.
Sí, ¿cuántos tight ends fueron utilizables, o sea, top 12 en half PPR, al menos en el 50% de las ocasiones de los partidos que jugaron?
Fíjate, tan mal está la posición de tight end que nos tuvimos que ir al 50%.
Cuatro.
Adrián, cuatro, ya casi cinco, tú, Mau.
Yo, Kelce, Waller, Hawkinson, Andrews. Y...
Andrews no. De los partidos que jugaron,
bueno, George Kittle. Ahí les va. Ajá, en orden,
George Kittle.
En orden de utilizabilidad. A ver, ahí les va. ¿Sí? Travis Kelce, 87% de las veces terminó como top 12.
Ahí está la respuesta de por qué el valor de Travis Kelce en primera o segunda.
Claro. Darren Waller, 69%. Yeah. Mark Andrews, 57%. Uh-huh. Elton Ayan,
56%.
Okay. Jared Cook, 53%.
Wow. Wow.
Y 50% TJ Hawkinson, Logan Thomas, Hunter Henry y George Kittle.
O sea, 8.
Insisto, si Hunter Henry trae descuento el próximo año, gimme. ¿Con Justin Herbert?
9, Yaquita, perdón. 9.
9.
Pero ese es el 50% de las veces, o sea, la mitad de ellos son utilizables un día sí y un día no, güey. Y ya no te vas más abajo. O sea, de todos los tight ends, porque no voy a meter aquí a OJ Howard y a CJ Uzoma, pero imagínate todos los que es un volado. Ajá. Uh-huh.
O sea, aparte, güey, de esos 9, hay 3 que pasaron de panzazo, güey.
Claro.
Sí, el Jared Cook y...
Hunter Henry y otro cabrón que mencionó Chato.
Logan Thomas.
Y Logan Thomas. O sea, están en el 50 punto y cachito, güey.
Uh-huh. Sí, claro, le quitas 2 puntos en una semana y se acabó ese 50%, ¿no?
Exacto, exactamente.
Qué complicada, qué frágil. No, la posición de tight end. Quiten la posición de tight end en sus ligas, ya, man.
Con 5 superflexes y ya, chiso,
Chato, no digas eso porque luego la gente va a querer poner puros tight ends super flex.
Bueno, sí tienes razón.
Van a ir Kelsey, George Kittle, Waller. No, tampoco. Que en el Dynasty así me la llevé. En el Dynasty de la Cueva del Fan así me la llevé. Con TJ Hockenson y con Hunter Henry. Sí, fueron muy utilizables para mí.
Sí, claro.
Pero bueno, son situaciones drásticas por el formato. Pero bueno.
Bueno, yo desde ahorita mi predicción loca para el kit de Estadio Fantasy, Cole Kmet, top 8.
¡Top 8! ¡Wow! Ándale, yo pensé que iba a decir top 12, ¿no? ¡Top 8!
No, muy es loca, güey.
No, muy
loca. Loquísima.
Con Mitch Trubisky como quarterback.
No, sin Trubisky.
Ah, ok.
Sí.
Interesante. Me encantaría ver a Deshaun Watson en Chicago.
Sí,
con Allen Robinson, con Cole Kmet, con Anthony Miller.
Ojalá Allen Robinson. Se va a encabronar ya contigo también, Mao.
¿Por qué?
¿Cómo se encabronó con Shannon
Harvey? ¿Por decir tarugadas?
Ojalá Allen Robinson.
A mí me mataron porque cuando empezó a salir el rumor, osé decir que Deshaun Watson, yo contaba 5 equipos que no estarían interesados en Deshaun Watson e incluí, por obvia afiliación, puse incluyendo los Titans. ¡Qué poco respeto a Ryan Tannehill y que nada! Y dije, ¿neta? O sea, ¿hay gente que prefiere a Ryan Tannehill que a Deshaun Watson en estos momentos? ¡Wow! No sé cómo por qué, ¿verdad?
No.
Digo, todo mi respeto a Ryan Tannehill, pero si hoy me dices, los Texans le van a dar a los Titans a Deshaun Watson, y los Titans mandan a Ryan Tannehill y su primera ronda y la tercera y la cuarta, los que lo cierren en este momento.
Claro, a ver, esos 5 equipos, Mau, son sí,
claro.
Buffalo,
¿sí?
Arizona,
ajá,
Kansas City,
Kansas,
exacto,
Seattle. Ravens.
Híjole, no sé, yo a Seattle lo quitaría porque ya Russell Wilson ya llega a la edad, ajá.
Chargers.
Sí. Y Bengals a lo mejor.
Sí.
Y los Ravens.
Ok, Ravens. Seis. Packers, van a decir, ¿cómo los Packers?
Ah, mames, no, los por Packers, favor, cantado, los primeros. Se quedan con Deshaun Watson, güey.
Claro, güey.
Imagínate a Deshaun Watson con Devante Adams. O sea, a ver, Deshaun Watson, lo que dijimos, es un top 5. Imagínate a Rodgers
en los Niners ya entonces.
Bueno, Chato, te van a regañar también, güey. Que no que no van a pasar.
Hay que hacer un episodio de fantasías, güey.
De sueños mojados.
Sí, cabrón.
Pues bueno, pues muy bien. Esta fue la radiografía de los tight ends y de los quarterbacks del 2020. Ya el episodio que viene veremos a los wide receivers y hablaremos de ellos. Así que si no tienen nada más que agregar, pues vámonos despidiendo, señor Mauricio Gutiérrez.
Un placer volver a platicar, analizar y reír con ustedes, comentando lo que más nos gusta, que es el fantasy fútbol. Un placer volver a estar con toda nuestra audiencia, el primer podcast del año también. Un placer. ¿Sí? Qué bueno estar de regreso. Como les prometimos, les íbamos a dar chance de que nos extrañaran poco, así que sabrán de nosotros muy pronto nuevamente. Les mando un abrazo.
Muchas gracias, Mau. Yaquita, vámonos despidiendo.
Amigos, un gustazo, en verdad, igual que Mau. Extrañé muchísimo estos análisis y como dije cuando empezó el programa, una de las mejores épocas viene ahorita y se vio en este episodio, güey, ¿no? Este fantaseo, madrazos, discusiones, estar de acuerdo en unas cosas, en otras no, muy chingón. Y así estaremos en los próximos meses, entonces estén ahí pendientes. Muchas gracias, como siempre, y recuerden que me pueden seguir en Twitter como JRYaka.
Muchas gracias, Yaquita. Vámonos, Chotito.
Me encanta que inicia la temporada de especulación al máximo. Esto va a estar poca madre. Yo creo que ya también tengo que actualizar. Ya actualicé mis rankings. Rankings. No, en serio, güey, ya están los rankings para
Voy a leer, yo también.
Ahí vamos. Sí, exacto. No, pues no se pierdan, bandita, todo esto que vamos a estar haciendo en el off-season de fantasy, porque de verdad es, yo creo que algo de lo que, como dice Yaka, de lo que más mueve durante todo el año y ir generando esa expectativa y ver cómo un cierto jugador se puede desempeñar mejor o peor que el año previo. Es de las cosas más emocionantes también para mí. Ojalá que estén aquí con nosotros durante todo este off-season también y durante todo el 2021 y que sea una temporada mucho mejor que la 2020. Yo les mando un gran abrazo a todos y a mí me pueden encontrar en Twitter en Chato Romero FF.
Gracias, Chatito. Maná, muchas gracias por estar aquí escuchándonos con nosotros. Yo muy feliz que ya empezó este rollo nuevamente. Aprovechen ahora que está la cruda del fantasy, pero todavía queda playoff por delante de empezar a reclutar gente que quiera meter en su liga, de todos los temas pendientes de la liga, que ya tendremos un episodio de eso. Pues empiecen a planchar y no dejen de invitar a la gente a escuchar este podcast. Si les gusta, como les digo siempre, no se queden con lo bueno, compártanlo. Y a la gente que va a empezar el tema de fantasy, compártanlo, que seguro les podemos ayudar a que se animen a jugarlo. A mí me pueden seguir en Twitter por @alpanseque y este podcast por cualquier plataforma de podcasting. Se les quiere muchísimo. Cuídense. Feliz año nuevo. Bye, bye.
Gracias por escucharnos y recuerda que La Cueva del Fan está en Facebook, Twitter, YouTube y Spotify.